Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Jandal. Esto es Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula. Eduardo viene retrasado porque, como seguramente usted ya sabrá, derivado de los acontecimientos en el campo militar número uno en la avenida Conscripto, toda esta zona de la Ciudad de México está tremendamente conflictuada. Además, está lloviendo a cántaros, entonces digamos que no es un día para nada normal y eso ha generado una serie de complicaciones y retrasos. Mientras tanto, aquí estaremos. Me da mucho gusto que me acompañe mi tocayo Guillermo Hernández Salgado.
Tocayazo, qué gusto estar contigo. Muy buena tarde, buenas tardes a todos. Y bueno, pues empecemos, tocayo, ¿qué traes?
Empecemos en lo que llega Eduardo. En términos de política, evidentemente en una proyección, habría que decir que se estaba fraguando una alianza entre Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, que por cierto, la presidenta de la República la calificó como MacPan.
MacPan.
Así como hay okay. PRIAN,
ajá, sí,
la
sí.
Presidenta le puso de apodo a esta eventual alianza MacPan.
Okay.
Bueno, lo que hay que decir es que de parte de Movimiento Ciudadano, después de varias reuniones muy privadas con el PAN, de sondeos, de levantamiento de encuestas, en la que la lógica de los números empujaban a que iba a ser de enorme beneficio para ambas fuerzas políticas, pues los naranjas han tomado la decisión de sepultar completamente cualquier negociación, cualquier diálogo, dicho así, matar políticamente esta alianza para las elecciones del 2027.
Oye, tocayo, pero al decir que están matando, están sepultando, también a lo mejor ellos mismos están matándose, porque si no tienen esa oportunidad de en conjunto llegar a alguna gubernatura, ¿cuáles serían sus otras oportunidades?
Es un grave error, es una falta de visión, de miras. Porque, insisto, y ahora vamos a poner ejemplos, los números mandan. En esta alianza podrían haber conseguido más diputaciones federales de las que actualmente tienen cada uno. Pero el dato que a mí me llama la atención más, porque no es cosa menor, es que si fueran juntos, ganarían las gobernaturas de Colima y de Nuevo León. Y de Nuevo León. Y competirían estrechísimamente con Morena y sus aliados en Campeche y Chihuahua, con grandes posibilidades de ganar. Hay que hacer una parte porque todas las predicciones actuales señalan que el PAN va a ganar y retener las gobernaturas de Querétaro y de Aguascalientes solos.
Okay.
Pero en una alianza grande, donde unos ceden, otros dan, yendo en una composición conjunta, estaríamos hablando que podrían haber ganado 6 de 17 gobernaturas.
Que son muy buenas.
Y que si se van cada uno por su lado, pues solo van a ser dos, y que el beneficiario en todo caso sería el PAN, aunque hay que decir que en esta ruptura de la negociación y del diálogo fue MC. A pesar de que el PAN, salvo en el caso de Nuevo León, donde Movimiento Ciudadano tiene un mejor posicionamiento que el PAN, es el que más aporta en la alianza, y los que se pusieron sus moños y los que no quisieron continuar fueron los naranjas.
Pero
esto se divide en dos partes, ¿no?
Ajá.
Hay un sector muy grande de MC.
Okay.
Y me refiero a dirigentes, gobernadores, alcaldes, legisladores federales y estatales, que en esa lógica de los números, porque los partidos políticos están para ganar elecciones,
por supuesto,
sí querían la alianza. Y una minoría, que al final de cuentas fue la que se impuso, que prefieren, en un pretexto de conservar la identidad, seguir solos, aunque entienden que su crecimiento va a ser mucho más lento. La estrategia de MC es poderse posicionar en el 2030 en la sucesión presidencial como la segunda fuerza política. Es probable que lo logren, pero en términos porcentuales de manera muy marginal, y yo la verdad veo imposible que eso los haga competitivos en el 2030. Sí, toca.
¿Pero tú crees que MC sepa algo que no sabemos? ¿Crees que MC tenga algún exceso de soberbia? ¿O crees que MC de plano no le da el 2 más 2 para poder entender cómo dividirse
esto? Efectivamente, yo creo que esto es un tema de arrogancia. Sabemos que Dante Delgado, el fundador y líder moral, que aunque dejó la dirigencia formal en favor de Máynez, el excandidato presidencial, sigue siendo el factor de poder. Tiene una serie de animadversiones personales de su pasado, una forma muy particular de ver las cosas, y que seguramente el fiel de la balanza para que esta alianza no continuara fue él, pero sí habría que decir que hay un grupo bastante grande en MC y aparte importante por lo que representan, que entienden el valor de los números y que yendo juntos les podría ir mucho mejor. Hay una cosa que evidentemente está clara, no hay forma, no existe forma en el mundo de que MC participara o ayudara en una alianza con el PRI. Ahí además los números tampoco les darían, sería una pérdida total de cálculo, pero con el PAN sí. Y en todo caso, pensando en la elección del 27, en la que se renueva la Cámara de Diputados y estas 17 gobernaturas, significaría una reconfiguración de todo el escenario político nacional, viendo de cara, insisto, a la elección del 27 y a la del 2030.
Pero si hacen, bueno, con esa determinación que parece que hasta el momento tienen, ¿crees que le sume para el 2030 para posicionarse como alguna fuerza importante?
Si fueran juntos, sí. Sí, porque pero eventualmente no solo es ganar gobernaturas y más diputaciones, es crear toda una plataforma política que además, ante el desgaste natural que tienen los gobiernos, les podría ir dando un posicionamiento de aquí a esa fecha bastante importante. Yendo solos, y eso está claro y lo hemos visto además en las últimas elecciones, Movimiento Ciudadano ha tenido un crecimiento interesante, pero pequeño,
así es,
marginal.
Lento.
Y pensando en el 2030, yo la verdad, honestamente, hasta en el cálculo más alentador, no veo una posibilidad de que sean competitivos.
Los números alegres no dan, pero me imagino que hay un partido que está contento, ¿no?
Bueno, la lógica diría...
Diría que sí.
Y con lo mal pensado que eres, te daría yo la razón.
No, toca yo.
Que el partido preponderante Morena hubiera intervenido, ayudado a que esto no sucediera. La verdad es que no tengo referencia al respecto. Esta es una decisión de MC,
sí,
pero por supuesto que están muy contentos.
Como espectador han de estar viendo ahí algo que es motivo de fiesta, quizás, ¿no?
Estarán muy contentos porque en riesgo electoral, como ponía el ejemplo de Colima, Nuevo León, Campeche, Chihuahua, si esta coalición no se da, esos estados Morena los va a ganar con facilidad.
Con facilidad. Y sobre todo Nuevo León, que es bien importante.
Hoy lo gobierna MC.
Sí.
Pero si tú los mides, Morena está arriba de MC. Pero si a Morena le sumas al PT y al Verde, que son sus aliados naturales, y por el otro lado, a MC le sumas el PAN, esa coalición tendría más porcentaje de intención de voto.
Caray.
Y suficiente para ganar.
¿Crees que eventualmente haya tiempo para que cambien de opinión?
Por supuesto que sí, porque digamos que por los tiempos legales electorales falta más de un año para establecer una coalición. Digamos que sí daría tiempo. Aquí lo que hay que observar es, por un lado, las intenciones. Y por lo que se sabe, por lo que nos hemos enterado y ha trascendido, MC, los dirigentes tradicionales, que son una minoría dentro del gran grupo, no tienen la más mínima intención de seguir avanzando, a pesar de que el PAN fue más obsequioso en términos de compartir, porque, insisto, independientemente de las gobernaturas, un factor que es fundamental son las diputaciones federales. Viene una iniciativa derivada de esta propuesta de reforma electoral, en la que ya sabemos que hay una intención de reducir plurinominales.
Sí. Ahora, ¿no será, y mal pensando, que sea una estrategia de negociación para poder todavía sacarle un poquito más al PAN y al final de los tiempos poder decir, ok, así sí?
Siempre cabe esa posibilidad. En política eso es además tradicional, es normal. Sin embargo, la información que tenemos es que no se trata de eso. No se trata de estirar o aflojar la liga por un tema de una negociación o de a quién le toca más o a quién le toca menos. Es una negación absoluta.
Es una terquedad.
Es una terquedad, un gravísimo error desde mi punto de vista, porque, insisto, los partidos políticos están para ganar elecciones. Bajo cualquier otra o sobre cualquier otra argumentación. Y además, los números están muy, muy claros.
¿Con esa decisión se debilita la marca MC, posiblemente?
Tal vez no, en términos de que por no hacer la alianza se debiliten, pero pierden costo de oportunidad.
Estoy de acuerdo, pero al perder también se debilitan, porque para que te recuperes y vuelvas a ganar, se puede debilitar la marca PAN, pues, posiblemente.
Que ya viene que ya, en franco retroceso.
Pero entonces, esta decisión tan peculiar, esta soberbia, va a tener un costo muy alto si sigue como parece que puede seguir.
Ahí están los números. Imagínate lo que podrían ganar en contra de lo que van a perder. Tiempo hay. La verdad, esto es un tema de voluntades, de negociación, sí, pero de voluntades. Y cuando uno de los dos no quiere, pues está un poco complicado. Digamos que podríamos dar por sepultada la alianza, y considero personalmente que es un gravísimo error de parte de los naranjas. Vamos a ir un corte, no tardamos nada. Ya está aquí Eduardo Ruiz Gili para el siguiente bloque. No nos tardamos nada. Volvemos de inmediato aquí en Grupo.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Por fin llegué. Yo soy Eduardo Ruiz Gili, 16 después de la hora. Llegué porque de repente creo que esta ciudad ya no tiene gobierno. Cerrada la avenida Conscripto. Hubo gente quemando cosas frente al centro. Ahora es Banamex. Era el Siri Banamex, ahora es Banamex. Y dices, ¿dónde está el gobierno de la Ciudad de México? Porque la verdad se siente el cambio de cuando esta ciudad la gobernaba Claudia Sheinbaum a que esta ciudad ya no sé quién la está gobernando. O sea, una anarquía total. ¿Se acuerdan del bachetón que
Sí, por supuesto.
Se quedó en promesa.
Así es.
Y como que muchas palabras y poca acción.
Y se quería hacer bachetón en época de lluvias también, ¿no? Que eso lo vuelve más retador.
Yo no lo sé, pero en serio, cerrada una calle por un grupito de gente y no había un solo policía ni para ver por dónde el tráfico, nada. Ofrezco una disculpa por llegar tarde, y la que nos debería ofrecer una disculpa a todos los que perdimos hoy horas en nuestra vida es a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. La verdad, pero en fin, ella sabe su cuento, ella fue impuesta por el aldeano. Estamos pagando las consecuencias.
Así
bueno,
es.
Así estás. Yo creo que en esta, yo hablo con mucha gente, me dices que no pasa nada, no hay confianza. A ver, hace un tiempo se anunció una inversión de 6 mil millones de dólares de la empresa Harbor Energy para proyectos del sector energético. Y esta mañana se anuncia una inversión de 4 mil 800 millones de dólares para un centro de datos. ¿Qué es un centro de datos? Pues es donde está la nube.
Así es.
Es increíble. A ver, concentra servidores y equipos de telecomunicaciones para almacenar y procesar información digital. Ahí vive la nube.
Así es.
Correos, videollamadas, banca electrónica, comercio en línea e inteligencia artificial. Cada vez que ustedes agarran su telefonito y mandan un mensajito, es la nube. Y es un centro de datos el que está procesando con... Pues tú sabes mejor que esto,
cientos,
¿no?
Y cientos y cientos de servidores, kilómetros y kilómetros de cables, conexión por todos lados, etcétera.
Entonces, hoy una empresa se llama CloudHQ, que es el número 18 en el mundo en lo que son desarrolladores independientes de centros de datos. Porque hay desarrolladores que pertenecen a mega consorcios gigantes, pero esta CloudHQ es independiente y tiene menos de 10 años de haberse fundado. Va a invertir estos 4.800 millones de dólares en Querétaro. Va a construir lo que ellos llaman el campus. O sea, un centro de 6 centros de datos en más de 250 hectáreas.
Bueno,
es un diablal.
Claro.
Va a ser la segunda mayor inversión en lo que va del gobierno de la presidenta, después de la que ya mencioné. El proyecto, de acuerdo a lo que anunciaron hoy en la mañanera, va a generar 7.200 empleos temporales para la construcción de esto y después 900 empleos permanentes. Pero lo más importante es que va a colocar a México en el mapa de la economía digital. Los países que no tienen eso están fuera. El tamaño de la inversión se entiende si la comparamos con otros grandes proyectos en el mundo. Solo Quantum Frederick en Maryland, allá en Estados Unidos, con una capacidad de 2 gigawatts, o Noem Data Vault en Arabia Saudita, con 1.5 gigawatts, son más grandes. Va a ser el tercer proyecto centro de datos más grande del mundo. Hay otro ahí en Texas, que se llama el Cloud HQ, HQ también. No, es el Stargate, de 900 megawatts, igual que el que se anunció esta mañana. Ahora, detrás de todo esto siempre hay que pensar, y es lo primero que tú comentaste en el corte,
así es,
de dónde va a salir la energía eléctrica. A ver, lo que anunciaron hoy es que ya CFE le garantiza 200 megawatts para empezar, de los 900 que va a necesitar para 2027. Entonces, para cubrirlo, el director de esta empresa anunció que se va a construir una subestación privada dentro del campus y otra de maniobras de 2 gigawatts para reforzar la red regional. Ramsés Pecha hace rato me mandó un análisis muy interesante. Este campus va a demandar tanta energía eléctrica como toda la ciudad de Querétaro y los municipios conurbados en 250 hectáreas. Entonces, aquí es muy importante, ¿quién va a pagar todo esto? Cloud HQ va a pagar parte. Después, en la mayoría de los países del mundo, estos proyectos sí reciben subsidios y ayudas gubernamentales para que no salgan. Ni modo, o es quieres normal. Atraer el proyecto.
Sí, claro. Es normal.
O que se vaya a otro país, ¿no? Entonces, lo que sí creo es que el gobierno nos quedó a explicar esta mañana qué subsidios y en qué monto se los va a dar. ¿Qué beneficios va a recibir al país además de estos empleos? Pues no solamente queremos empleos, queremos más tecnología y queremos desarrollo del país. ¿Y cómo este plan encaja dentro de un proyecto industrial más amplio? Todo esto entra dentro del Plan México que la presidenta Sheinbaum anunció al principio de su gobierno. Para mí es una buena noticia. Conozco gente escéptica. Hoy en la mañana yo chateaba con un queridísimo amigo mío. No, quién sabe. O sea, hay gente que ya no quiere creer en nada.
En nada.
Bueno, pero es su bronca.
En nada.
Yo quiero creer en lo que es creíble y no creer en lo que tampoco, ¿no? Pero estos son proyectos anunciados serios. Así a ver, es. Guillermo, mira, tú entiendes mucho esto.
Hay cosas bien interesantes. Número uno, son 900 empleos, pero la gran mayoría de esos 900 empleos son empleos de un
nivel.
Perfil muy alto, sí. Que eso es bastante bueno.
De gente que va a ganar mucho más.
Así es.
Que el salario mínimo.
Sí, por supuesto.
Claro.
Y que la gente que las universidades está egresando y todo y necesitan una gran oportunidad. Número dos, independientemente de que esto a México como país le viste muy bien, Querétaro se está consolidando como el estado que atrae los centros de datos. Hace poco hubo un anuncio, bueno, hace algunos meses, Amazon, Microsoft, hay varios más centros de datos y no tengo ninguna
duda.
Pero
el de Amazon se queda chico junto a este.
No, estoy de acuerdo.
Y cuando Amazon lo anunció, aquí lo dijimos, wow, qué bárbaro. Sí.
Pero sin duda se consolida Querétaro como el epicentro de los centros de datos en México y eso alguna gran ventaja va a traerle al estado y evidentemente al país.
¿Nuestro Silicon Valley?
Oh, bueno, se supone que hay uno en el Salto Jalisco, ¿no? Pero este como el gran centro de datos aquí no hay un tema de innovación, sino de ejecución de todo lo que es la infraestructura, etcétera. Es bastante positivo.
Y lo que yo aportaría, digamos, en términos de que un gobierno está obligado a hacer promoción, incluso el Plan México contempla beneficios fiscales.
Claro.
A ver, ¿yo aquí qué me imagino que va a suceder? Pues que el municipio le va a exentar el predial un tiempo.
Por supuesto.
Que el gobierno del estado le dará algún beneficio fiscal, que no es la gran cosa. Y seguramente el gran apoyo es que la Comisión Federal de Electricidad, yo diría que más que una subestación, me imagino que eso será una planta de ciclo combinado pequeña en sitio, que ese sería el apoyo.
A ver, ese sería el apoyo. Muy bien. Pero sí, yo sí quiero saber cuánto me va a costar a mí. Porque cuando hay un subsidio gubernamental, yo entiendo que se subsidia el Tren Maya. Lo entiendo, porque los trenes en todo el mundo son subsidiados porque traen otros beneficios.
Así es.
a ver, ¿esto cuánto me va a costar a mí por la vía de mis impuestos?
Por supuesto.
Creo que merezco saberlo.
Sí.
Los trabajos, ok, 900 permanentes bien pagados, pero parte de los 7,200 temporales también son bien pagados.
Sí.
Porque construir una planta de estas no es una bodega industrial como las que tiene Ricardo Anaya.
No, por supuesto
que nunca supimos cómo las pagó, ¿no?
Por allá mismo, ¿no?
No, más o menos, ¿no? El proyecto creo que es muy emocionante.
Sí.
Yo no entiendo mucho de esto y qué bueno que estás tú aquí hoy.
Gracias.
Porque esos son los proyectos que a México lo pueden incrustar en la economía global.
Claro.
Y por eso es importante, la presidenta creó esta nueva dirección de...
¿La agencia digital?
La agencia digital, o sea, si tú hablabas de esto en el sexenio pasado...
No.
Digo... No pasaron del arado mentalmente, ¿no? Acuérdate que dijo, no, son muy feos los molinos que generan energía eléctrica.
Sí.
Porque el que nos gobernó antes, desayunaba petróleo.
Es que antes había IA, pero era inteligencia artesanal, y aquí hay IA, que es inteligencia artificial, sí. Y para eso están poniendo esto, ¿no?
Sí. A ver, ¿qué significa ya como proyecto nacional este asunto, Guillermo?
Bueno, mira, una de las grandes ventajas que yo le puedo ver de bote pronto es que teniendo ya los centros de datos, México puede crecer en poner infraestructura de este primer nivel en cualquier estado de la República, y dependiendo de qué empresa lo traiga, lo puede replicar, número uno. Número dos, el tema de poder empezar a hacer desarrollos que tengan que ver con ese tipo de tecnología de inteligencia artificial ya no es algo que tengas que eventualmente tener que tratar con empresas de otras latitudes. Lo puedes ver inmediatamente aquí, porque donde va a vivir los desarrollos es exactamente en estos centros. Ahí está, como dice Eduardo, ahí está la nube está en lugares de estos.
Y creo que sería interesante que ya el gobierno y la CFE empiecen a hablar sobre la instalación de mini plantas nucleares.
Claro.
¿Por qué? Porque el ciclo combinado, pues sí quema gas y lo que tú quieras, pero una mini planta nuclear que nomás sirva para esto,
sí,
no distrae la energía eléctrica
la
que le tiene que llegar a los consumidores
sí,
y a las pequeñas y medianas
empresas.
Y microempresas.
Claro, así es.
Para no estar, porque obviamente esto va a chupar electricidad.
Sí, dejar a la cobija y aquellos quedan...
Eso es lo que nos tiene que aclarar el gobierno.
Así es.
Muy bien, vamos a los mensajes.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X. @radio_fórmula.
Estamos aquí de regreso, 31 después de la hora. Estaba yo viendo que en total hasta el momento, el conteo mínimo verificable desde el 1 de octubre a hoy, ha habido 44 anuncios de inversión, 4 muy importantes. En total son 20,000 millones de dólares, de acuerdo a una fuente, y otros son casi 26,000 millones de dólares, de acuerdo a la Secretaría de Economía. Es un diablal, ¿eh?
Claro.
Acuérdense la laraca que se armó cuando se iba a poner la planta de Tesla ahí en Monterrey.
Sí. Ah, claro.
Del chiflado de Elon Musk.
Elon Musk.
Vías al gobernador,
sí,
todo hecho una sonrisa. Estaba la foto con Elon Musk y ya la hice.
Compadre,
¿no?
Mi compadre.
Sí, y a la hora de la hora, Elon Musk nos mandó al diablo. En serio, ojalá que no pase lo mismo con esto. Oye, me perdí tu plática de Movimiento Ciudadano y el PAN.
Bueno, la concluí con una frase que dice, sepulturera per se la frase, MC sepulta la alianza con el PAN.
No es MC, es Dante Delgado. Que Dante Delgado, un exprista distinguidísimo, que fue gobernador interino de Veracruz,
sí,
como
es.
Priista, sí. Pues creo que lo mandaron a la cárcel
sí.
Un rato porque no sé qué le pescaron. El hecho es de que es por sus pistolas.
Totalmente.
¿Tú por qué? Porque él no quiere perder el control del negocio que ha sido para el Movimiento Ciudadano. Porque si se alía con el PAN, pues ya tiene un socio.
Así es.
Yo lo veo de manera más pragmática, bueno, que tú.
100% pragmático, pero lo que decíamos en la reflexión era que precisamente que aquí el que está cometiendo un gravísimo error es Dante Delgado, porque además nos enteramos que la gran mayoría, gobernadores, alcaldes, legisladores, sí quieren la alianza,
sí, pero,
porque todos ganan más.
Pero el dueño es él y él gana más que todos.
Así es.
Y no quiere compartir.
¿Para qué compartir?
Y el ejemplo que
es... O sea, ¿tú crees que él busca el poder? Él busca el negocio. Además, ya va de salida Dante.
Anda, Delgado, ¿no? Se sabe que anda muy enfermo.
Ya por edad va de salida y le deseo lo mejor a Dante. Pero él piensa en él. ¿Tú crees que está pensando en su partido?
Mejor explicado imposible. Nada más para que te des una valoración de cuál podría ser la diferencia. No estoy hablando de diputaciones federales, gobernaturas. Si MC y el PAN fueran juntos, ganan Colima y Nuevo León y compiten, pero con eso, altísimas pero posibilidades.
Eso no le interesa a Dante Delgado.
Y en Campeche.
No le interesa. Él ya está contento con sus dos estados que ahí tiene, algunos diputados, senadores. Él entró a esto porque estaba enojado porque lo habían mandado a la cárcel.
Sí, sí.
Y ha demostrado ser un político muy hábil, indudablemente. De la nada inventó este partido que ha pasado ya como por 3-4 nombres.
Convergencia, ah, por la democracia.
Sí, sí, se ha pasado. Ahora es Movimiento Ciudadano, como sea. Pues ahí está, en fin, que se hagan bolas.
El hecho de no compartir le va a hacer que se le haga todavía más chiquito su pastel y ya.
Pero es pastel.
Pero es su pastel.
Bueno, sí,
así como había supuesto. Prián.
Es como este casi. En serio, que yo convenzo más que Alito Moreno esté identificando con los conservadores del siglo XIX, porque ahora va por el mundo para acusar al gobierno mexicano, así como los del XIX se fueron con Napoleón III a decir, oye, mándanos un gobernante. O sea, ya se chifló, pero dices, pero para Alito el PRI es un gran negocio.
Claro, ver, por supuesto. Estás hablando de más de por mil supuesto. Millones de presupuesto al año. Bueno, para concluir.
¿Y cuánto de Movimiento Ciudadano?
Pues tienen más o menos la misma votación, deben de andar por ahí.
¿Para qué repartes el pastel?
Deben de andar por ahí. Ya. Bueno, pero como remató la presidenta, porque ya ves que hay un PRIAN.
Sí. Claro.
Si esta alianza se hubiera consolidado, MacPan. Se hubiera llamado MacPan.
Está bien. A ver, yo uso de las plataformas de, yo uso ChatGPT, uso Gemini, uso Perplexity, uso Grok. El Copilot de Microsoft todavía no me acomodo a él, la verdad. Y estoy usando ciertos programas muy interesantes. El otro día, un programa que me mandaron, tú le tomas la foto a tu recámara, le dices, quita todos los muebles, las alfombras, después de un ratito aparece vacía. Tu recámara vacía. Pero perfectamente, o sea, ¿crees que...?
Digo, sí, sí.
¿Cómo? Muy bien, pura inteligencia artificial.
Sí, por supuesto.
A ver, ¿quién está dominando? Según Google Trends, creo.
Según Google Trends.
¿Cuál de estas plataformas está dominando?
Lo que pasa es que cada vez que hay una nueva versión, un lanzamiento, o cada vez que sale una nueva, porque continuamente han salido, se piensa que esta va a desbancar a la anterior, ¿no? Ahora sí, esta nueva es la buena y todo. Entonces, como ese es un tema que normalmente se da en las conversaciones que platique, que participo, o en las reuniones y todo, ¿cuál hay que usar ahora? Dije, mira, ¿por qué no mejor lo vemos? ¿Cuál es la que más se busca por internet? Entonces, usando Google Trends, que es la plataforma de Google, que te permite ver qué es lo que más solicitan, pues ahí deja con claridad que él es, pero aplastante. ChatGPT es lo que a nivel mundial, a nivel Estados Unidos y a nivel México, que es el estudio que hice, pero por mucho es lo que más se busca. Y puede tener referencias de un 95 contra un 5 de las demás, 90 contra un 10 de las demás.
Bueno, es que es la primera que salió.
Es la primera que salió.
Pero además se va actualizando a cada rato.
Por supuesto.
Yo ahorita tengo el 5. Y si te das cuenta, ha dado unos brincos. La primera vez que salió el ChatGPT, un día le dije, dame el currículum de las corcholatas que buscaban la presidencia por Morena. Y me dijo, me puso los nombres y dijo que todos eran abogados.
Okay.
Dije, ChatGPT, ¿estás marihuano o borracho?
Así es.
No todos son abogados. Cero, o sea, no servía. Entonces, tú tenías que hacer casi todo el trabajo. Hoy,
así es, ahora ya
es impresionante.
Y todavía no hemos llegado a los 3 años, que es el 20-tantos de noviembre. Sí, imagínate cómo ha avanzado esto exponencial. Ahora fíjate, a nivel mundial, ¿qué es lo que más se ha buscado? Por mucho, ChatGPT.
Claro.
No pintan en estas cuestiones que si se busca Deep Seek y todo eso, no busca.
Las chinas ni aparecen,
¿no? No. Seguramente en China. Bueno. Solamente Google a nivel mundial, por lo último que está haciendo, tiene un piquito de peticiones, son peticiones. Esto no quiere decir que sean buenas.
Estás hablando de Gemini.
Gemini. No significa que sean buenas o que sean malas. Estamos diciendo.
Consulta.
¿Qué es lo que más pide la gente allá? Ahora, ojo, vamos a Estados Unidos, que es la que más.
Yo nomás quiero aclarar. Yo creo que el menú de oferta de plataformas de ella es que cada una tiene sus fortalezas.
Por supuesto.
La más fuerte de todas, sin duda, es ChatGPT. Pero, por ejemplo, yo uso mucho Perplexity porque es muy bueno, porque investiga más a fondo y después de una respuesta me sugiere otras 5.
Así es.
Para seguir la investigación. Uh-huh. Grok me gusta porque está como que más al día.
Sí.
Y de repente me da información sobre lo que, sobre la podredumbre que está circulando en X.
Es correcto, es la, ¿no?, que se mete a X, ¿sí?, de forma natural por el dueño, que es el mismo, ¿no?
Y el Gemini, de repente, como está casado con Google, te busca la información del día. Yo, por ejemplo, al Gemini le digo, a ver, dame las noticias de hoy, y le pongo la fecha, de finanzas de México o de política, uh-huh, de México, y cada vez me da más un buen resumen. De repente me pone las noticias de, uh-huh, ayer y le digo, las de hoy nada más, idiota. Y me pone las de hoy, porque además entiende los regaños.
Sí, por, ¿sí?, supuesto. Sí, sí, sí,
pide,
sí,
disculpas.
No, yo trato de ser, sí, muy, exacto, amable.
Y tiene un tema de premios. Si dices que está bien, se consolida en ese tipo de
no, yo trato de ser amable, como siempre soy.
No te rías, tocayo.
No, el que está riendo eres, sí, tú.
Bueno, ojo, no es lo mismo
ver... soy amable, Itza. ¿Ves?
No es lo mismo que sea, que tenga un dominio en el tema de... ¿Por qué se busca? O sea, que se esté buscando, porque también hay otros dos temas. ¿Qué noticias de esa empresa se buscan y qué se busca en YouTube? Uh-huh. Y esos son temas interesantes, porque lo que uno busca en YouTube normalmente está referenciado a que quiero aprender, quiero ver un tutorial. Claro. ¿Y saben cuál
Yo veo
es?
Muchos tutoriales, claro, en YouTube.
Sí. ¿Sabes cuál es de esas plataformas en YouTube las que más se pide después de ChatGPT? Grok.
Claro.
Uh-huh. Es la que más se pide ahí.
Por lo de X.
Seguramente.
Ahora, lo que es increíble es como YouTube ya también está empezando a aplicar inteligencia artificial.
Ah, no, sí.
Todavía, claro, no la uso. ¿Tú ya la usaste?
Bueno, es que...
¿Para qué sirve? Todavía no entiendo.
El hecho de que YouTube, cuando veas un video, te permita ver o te sugiera unos similares, uh-huh, eso ya es inteligencia artificial. Uh-huh. Te está diciendo, estos son más o menos el corte que estás viendo. Y si sigues viendo, de esos, llega un momento en que toda tu lista de sugerencias tiene mucho que ver con ello.
Lo que a mí me gustaría es que YouTube me dé la opción... de que le diga, dame la transcripción de todo lo que me estás diciendo. Porque hoy es complicado, uh-huh, que te dé una transcripción. Uh-huh. Pero si quieres una... Porque de repente el discurso del papanatas de Trump en Naciones Unidas, ¿te lo tienes que echar todo o tienes que buscarlo?
Para eso es bueno usar Gemini, porque están conectadas.
¿Me crees cómo encontré la transcripción? Bill Google. Le dije, transcripción, sí, Trump, la
puede,
fecha,
también
me
puede ser
el problema, ¿no?
Ok, vamos a México rápidamente.
Rápido.
En México, lo que más se busca es GPT. Para temas de capacitación en YouTube, lo que se llama, después de GPT, es Grok, luego Gemini y luego Copilot. Pero una cuestión bien curiosa. Guerrero se distingue por Perplexity y Zacatecas por Google.
Qué curioso.
Es de lo que estuve viendo, uh-huh, en la única región de muchos, porque en Estados Unidos no había algo que fuera, dijera, Arkansas. No, así es. Entonces,
¿sabes por qué Gemini en Zacatecas? Porque ya no saben si viene otro de los hermanitos Monreal arruinar la realidad. Gemini, gemelos.
Exactamente. No, bueno, pues ahí hay un mensaje. Entonces, el que más se busca actualmente sigue siendo a nivel mundial, ChatGPT. Que no significa que sea el mejor o el que se debe de usar.
Pero es muy amigable.
Totalmente.
Bueno, todos son muy amigables.
Todos son amigables, cada vez
muy
más.
Muy bien. Pero, ¿sale?, qué tecnología. Se va a cumplir 3 años apenas.
En noviembre de este año, noviembre 20 y tantos, 22 creo.
Hay que planear algo, una cobertura buena, ¿no?
Ya estás.
Para el tercer cumpleaños de chat.
Y que vengas ese día también.
Ah, no, pero por supuesto, ese día
debería
hay que venir.
Debería venir cada semana, pero ya sabes cómo es. Vamos a los mensajes, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gil en Facebook. Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso. Faltan 14 para la hora. Vámonos a Mazatlán, Sinaloa. Ahí está nuestro queridísimo amigo Hugo Páez. Dijo, este estado, por más que manda la Guardia Nacional, por más que manda el ejército...
No se deja.
No, es que no se deja porque creo que no midieron, a reserva que alguien me corrija, la gran fuerza organizativa, la gran capacidad económica y de recursos humanos que tenía el cártel de Sinaloa, y digo tenía, porque el cártel de Sinaloa ya no existe. Ahora hay dos cárteles que se formaron a raíz de esta, la de los hijos del Chapo y la de los herederos del Mayo. Ahí están matándose, pero imagínate qué fuerza tienen estas organizaciones para que se están mate y mate y mate, y ahí siguen.
Sí.
Siguen controlando la capital del estado.
Sí, totalmente.
A ver, ¿cómo encontraste a tu estado, Hugo Páez?
Bueno, Eduardo, la población pues, llena de pánico.
Antes que nada, buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a los Guillermos por allá también.
Buenas tardes. Sí, se va a su tierra.
Sí, ya no nos pelan, ya se siente mucho. A ver, mucho. Sí.
Oye, Eduardo, no, bueno, un pánico en la población porque creo que es parte de la estrategia también de este cártel dividido en dos. Uh-huh. En las últimas visitas de Omar García Harfuch y del Gabinete de Seguridad han sido estos brotes de violencia. Esto puede ser una estrategia también desestabilizadora. Sin embargo, es un hecho de que no están funcionando las visitas del Gabinete de Seguridad Federal. ¿En qué sentido? Mira, hubo una desaceleración de homicidios dolosos y de delitos. Una corta desaceleración que otra vez está repuntando. Uh-huh. Que nuevamente lo están haciendo. Vienen uno o dos días y se van. Y el problema está en que no se soluciona nada. Estamos hablando ya de una desesperación que pasa un efecto como en algún momento lo vimos en la pandemia. La gente ya está pasando del miedo en cuanto a abrir negocios, en cuanto a salir a la calle, vida social, está pasando al hartazgo y algunos están aventurando a abrir negocios después de las 6 de la tarde, después de las 6:30, otros ya un poco más tarde. Sin embargo, la violencia no para. Y esto nos pasó un poco en la pandemia cuando ya teníamos cerca de un año. Ahorita con la crisis de violencia entre los chapitos y los mayitos, pues ya se cumplió un año. Estamos hablando de más de 2,000 asesinatos dolosos. Estamos hablando de más de 2,000 desaparecidos.
De estos 2,000 asesinatos, ¿cuántos pueden estar directamente relacionados con esta guerra entre narcotraficantes y delincuentes? Porque obviamente hay asesinatos, ¿no? De que me caes gordo, claro, y te doy un balazo o lo que tú quieras. Un
robo normal. Sí.
Pero ¿cuántos de estos 2,000 están relacionados con esta guerra intestina de lo que fue el cártel de Sinaloa?
Mira, Eduardo, también puede ser pasionales, ¿no? Lo hemos visto, asesinatos pasionales que no tienen nada que ver. Sin embargo, yo creo, mira, asociaciones y sobre todo empresariales como la Coparmex hablan de que más del 90% están asociados. ¿A qué me refiero? Las desapariciones, que han sido también más de 2,000, una cosa son los asesinatos, pero otra cosa son otros 2,000, casi un volumen igual de desapariciones, que lo que te hace sospechar es que simple y sencillamente no lo quieren sumar a ese número.
Pero mira, un desaparecido casi dalo por muerto mientras no aparezca vivo. O sea, que sumen o no sumen, ya sabemos, claro, que un desaparecido, pero acuérdate que de los desaparecidos, originalmente a partir de que se empezaron a dar de balazos en septiembre del año pasado, ¿cuántos han aparecido? También estamos esa información.
Claro. Sí, por supuesto. Mira, son muy pocos los que aparecen,
Lo sé.
Son muy pocos los que aparecen. Hay que recordar también cómo se encuentran de repente fosas con decenas y muchas fosas. Y hay asociaciones de madres que buscan a sus hijos desaparecidos. En eso también el discurso o parte de la narrativa oficial es que, bueno, es que a lo mejor se fueron, por ejemplo, las mujeres, algunas con el novio y demás. Sí, nada más que estamos hablando de un contexto de violencia donde el reclutamiento de los cárteles con los jóvenes es un hecho brutal. Por ejemplo, también estamos hablando de que las estadísticas dicen que en un promedio de la gente que se mete en esto es un promedio de 4 a 5 años y medio de vida de la gente novata que se mete eso para acabar muerto prácticamente. Entonces,
y ojo, que nos dicen lo reclutan, pero hay gran número de reclutamiento voluntario. No nos hagamos.
Claro.
Nos quiere decir que se los llevan, sí, sí, y los obligan.
No.
La mayoría se van porque sus oportunidades, sus perspectivas, así dentro de una economía que no ofrece mucho y nunca ha ofrecido mucho, dice, pues me voy para acá y 5 años bien vividos, creen que van a ser bien vividos.
Correcto.
que no son bien vividos, sino la pasan bastante mal, porque hay estudios que muestran cómo todos estos sicarios y todos estos que distribuyen droga al menudeo viven muy precariamente hasta que se mueren.
Así es. Mira, Eduardo, y también hay que decirlo, nunca se ha combatido a la narcocultura. Entonces llega a ser una atmósfera aspiracional. Exacto. El decir, yo quiero tener una camioneta como tal persona, uh-huh, como ese criminal, independientemente de que todo mundo los ubica como gente del crimen organizado, y se vuelve algo aspiracional. Es increíble.
Yo recuerdo los 70s en Guadalajara, admiraban al cártel de Guadalajara, la gente fifí. ¿Por qué? Porque estaban construyendo las plazas comerciales, okay, la Plaza del Sol, todas estas cosas que llegaron a los 70s. Fue el cártel de Guadalajara, el cártel madre de todos los demás cárteles, uh-huh, y nadie decía ni pío.
Que les convenía.
Pues claro, que hay una gran hipocresía, sí, social, ¿no? Sí. Y por lo mismo ha de ocurrir en el resto del país, y lo vemos que empiezan a repartir. Digo, a veces llegan con más medicinas que el bienestar.
Sí, es correcto. Sí, es correcto.
Bueno, sí, ¿qué va a pasar en el estado de Sinaloa, en tu estado? Hubo un ataque a la familia, al gobernador Rocha Moya. ¿Qué va a pasar? Porque no se ve claro.
Mira, Eduardo, el hecho también de que ya haya sido atacada la familia del gobernador.
Una hija
Rubén
y nieta,
Rocha,
¿no?
Así es.
Sí, sí, pues a la nieta. O sea, iba en la camioneta de la hija. Posiblemente hayan pensado que era la hija. Uh-huh. La hija es la presidenta del DIF. La hija de Rubén Rocha Moya, Enedina Rocha Ruiz, y estamos hablando de que es una persona muy conocida en el estado. Ella, las declaraciones que da hoy diciendo, nosotros somos de Culiacán, no nos vamos a ir de Culiacán, vivimos toda la vida en Culiacán, vamos a seguir en Culiacán. Sí, nada más que esto no es un aliento, porque ese tipo de escoltas y camionetas, pues no lo trae cualquier persona, ¿verdad? No puede traerlo cualquier persona, como la escolta del gobernador. Pero este tipo de amenaza y de reto, de ataque a la familia del gobernador, el día en que está sesionando el gabinete de seguridad, que está Omar García Harfuch, que está el secretario de la defensa en Culiacán, definitivamente es un mensaje de, obviamente, para poner contra las cuerdas al gobierno federal, por un lado. Es un mensaje de vulnerabilidad del Estado y de las autoridades de seguridad pública. Y también, bueno, obviamente es frustrante el hecho de que llevamos más de un año y no parece ver luz al final del túnel en esto, ¿no? El gobernador sigue ahí, pues no sé qué va a pasar en Sinaloa, pero no pueden estar viniendo del Gabinete de Seguridad de la Federación uno o dos días, irse y después dejar aquí el avispero. Por ejemplo, también se da para el oportunismo político, ¿eh? Porque hoy, por ejemplo, la dirigencia del PAN estatal está hablando de que vienen nada más a incendiar al Estado, se refiere al gabinete, se refiere a Omar García Harfuch, y luego se van a la Ciudad de México.
Oye, ¿qué hace el PAN? ¿Y qué hace el PAN en Sinaloa para combatir todo lo que sucede fuera de echar perico?
Bueno, mira, nada directo, porque hay que recordar que un gobernador que entró por el PAN, que era priista, que es Mario López Valdés, uh-huh, pues las cosas siguieron exactamente igual. Después los engañó, después les dio patada y se fue por el PRI igual, como si fuera cualquier cosa, los utilizó. Así y siguen fue. Igual, de eso no han hablado.
Bueno, y yo me acuerdo que él decía, ya no digan el cártel de Sinaloa, digan el cártel del Pacífico.
Ah, sí,
su
sí,
gran
sí.
contribución fracasada fue querer cambiarle el nombre al cártel para que el nombre Sinaloa no apareciera.
Así es.
Y un día le dije, pero no va, ¿a qué le tiras? Uh-huh. No, para que ya no mencionen, porque le dan mala imagen al Estado. En eso pensaba el famoso Maloba.
Fíjate.
Sí, claro, y es patético ese tipo de declaraciones.
Muy bien.
Cínica esa declaración.
Muy bien, pues qué lástima que Sinaloa no esté mejorando la situación.
Después de tanto tiempo.
Pues
se lleva un buen rato.
Pero es que eso nos tiene que demostrar la fuerza que adquirió. Sí. Después de décadas, así desde es. Principios, desde la década de los 20, del siglo 20, uh-huh, ahí empezó el narco en México. En fin, regresa bien, mi querido Hugo Páez.
Sí, me regreso a México, pero vine por algunas cositas. Bueno.
Muy bien, aquí te esperamos. Gracias.
Gracias a ti.
Hoy perdió 8 centavos el dólar.
Wow.
¿Por qué perdió? Porque salieron datos de la economía de Estados, uh-huh, Unidos más sólidos de lo que esperaban. ¿Y por qué bajó la tasa de interés en México? La recortaron, uh-huh, por 0.25 puntos porcentuales. Y pues ya no es tan atractivo para muchos capitales venir a, uh-huh, México e invertir y tener, porque antes tenían el 11%, el 10% de interés anual, ahora ya están recibiendo menos. Entonces vamos a ver en qué acaba. Pero hay gente que ha estado apostando al dólar y tarde o temprano van a ganar.
Claro, temprano. Sí, así es.
Van a ganar. Muy bien, así qué bueno que viniste, Guillermo. Gracias, Hernández Salgado.
Gracias, muy contento de estar aquí, como siempre.
El primero de octubre, ¿qué se festeja?
El 1 de octubre tengo el gusto de cumplir 10 años de participar en Eduardo Ruiz Gili.
¿Y en qué día cae?
Va a caer en miércoles, pero venimos el jueves.
En el jueves. Muy bien, nos vamos. Guillermo, gracias. Gracias. Guillermo, gracias. 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 Soy Eduardo Ruiz Gili, gracias a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, que hoy hizo todo lo posible para que yo llegara tarde. Ni un policía auxiliando a los automovilistas. Está lloviendo, cuídense.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.